Entre 2001 y 2005, la media anual de víctimas mortales en accidentes de tráfico en España era de 5.000. 5.000 personas.
Es una cifra que...
Es que es una cifra tan brutal que cuesta... Cuesta hasta visualizarla. Es como si un pueblo entero desapareciera cada año. La OMS, de hecho, lo considera un problema de salud pública mundial de primer orden.
Totalmente.
Hoy vamos a analizar a fondo un material muy detallado sobre seguridad vial. Y bueno, la idea es abordarlo casi como si fuera la escena de un crimen. Tenemos las víctimas, el escenario, y la misión es encontrar al principal culpable.
Me gusta la analogía.
Y sospecho que las conclusiones van a señalar a alguien que nos pilla muy, muy cerca.
Pues es una analogía perfecta, sí. Porque siempre tendemos a buscar fuera, ¿no? Un fallo del coche, la carretera... Pero los datos que vamos a ver demuestran una y otra vez que la clave está en el comportamiento.
En nosotros.
En nosotros. El factor humano no es una pieza más. Es la pieza central del puzzle. La mayoría no somos conscientes de hasta qué punto el viaje depende de esas microdecisiones que tomamos cada segundo.
Pues empecemos por ahí, por el escenario. Y ya de entrada, la primera pista me rompe todos los esquemas. A ver si te pregunto, ¿dónde hay más accidentes? ¿En rectas o en curvas?
Pues la lógica te diría...
En las curvas, claro. ¿Son más difíciles? Pero no. Los datos dicen que la mayoría de accidentes son en rectas.
Y esa es la primera gran lección sobre psicología al volante. La curva te exige atención, te obliga a reducir, a concentrarte.
Sí.
Pero la recta transmite una falsa sensación de seguridad. Es monótona, es predecible, y ahí nos relajamos.
Es la trampa de la confianza, entonces. En la recta es cuando piensas, bueno, un poquito más rápido, o echo un vistazo al móvil.
Justo. Es el caldo de cultivo perfecto para la velocidad y, sobre todo, para las distracciones. Como el peligro que percibes es bajo, pues bajas la guardia. Asumes riesgos que en una curva ni te plantearías.
Ya, entiendo.
Y por eso, aunque en ciudad hay más accidentes por el volumen de tráfico, los más graves, los mortales, esos ocurren en vías interurbanas.
Por la velocidad, claro.
La ecuación es terrible, pero es sencilla. A más velocidad en el momento del error, consecuencias mucho más letales.
Y me sorprende también lo de las autopistas. Parecen las más peligrosas por lo rápido que se va, pero resulta que son las más seguras.
Porque están diseñadas para minimizar los conflictos. Eliminan los cruces, los giros, los peatones.
No hay imprevistos.
Exacto. Son entornos mucho más controlados que una carretera convencional. Y con los momentos del día, el patrón es también clarísimo. Los picos son a las horas de entrada y salida del trabajo.
El estrés y las prisas.
Eso es. Y de forma mucho más grave, los fines de semana y festivos de madrugada.
Ah, el cóctel de ocio, noche, cansancio.
Y alcohol, a menudo. Es el cóctel perfecto para el desastre, como lo describe la investigación. Y las vacaciones, claro. Semana Santa, verano, Navidad. Son las temporadas altas de siniestralidad.
Más gente, viajes más largos, más fatiga. Entiendo.
La relajación se confunde con despreocupación.
Vale. Escenario claro. Vamos al meollo. Las causas. El análisis las divide en tres grandes factores. Humano, la vía y el vehículo. Y aquí es donde las cifras son, bueno, son demoledoras.
Son abrumadoras. Ponen el foco justo donde tiene que estar. El factor humano está presente como causa principal en entre el 70 y el 90% de los accidentes.
Espera, espera.
Entre el 70 y el 90%.
Es que, párate a pensar en esa cifra. 9 de cada 10 accidentes no habrían pasado si la persona al volante hubiera actuado de otra forma.
Exacto.
No es que influya, es que es la causa directa. O sea que el coche y la carretera son casi siempre actores secundarios.
Totalmente. El factor vía, pues una curva peligrosa, la lluvia, la niebla, aparece entre un 10 y un 35% de las veces. Y a menudo como un añadido, no la causa única.
Ya.
Y el factor vehículo, un reventón, un fallo de frenos, eso es aún más residual, entre un 4 y un 13%. El punto débil del sistema somos nosotros.
Pues vamos a hacerle un perfil a ese principal sospechoso, porque el material identifica grupos de riesgo muy, muy claros. Y el primero, los jóvenes.
Sí, el grupo de 15 a 29 años. Es un dato terrible, pero los accidentes de tráfico son su principal causa de mortalidad.
¿La principal?
La principal. Y las razones son una combinación explosiva, una percepción del riesgo bajísima que les lleva a saltarse las normas.
la sensación de invulnerabilidad.
Justo. Y a eso le sumas la falta de experiencia para reaccionar y la altísima incidencia de alcohol y drogas. Es una bomba de relojería.
Y en el otro extremo, los conductores mayores. Pero aquí tengo una duda. Es verdad que las capacidades físicas pueden mermar, pero la experiencia no lo compensa. O sea, en general, son más prudentes que un chaval de 20 años, ¿no?
Es una pregunta muy pertinente. Y sí, lo son. Son más prudentes. El problema, según los estudios, no está en la conducción normal del día a día.
Ah, vale.
Surge en situaciones complejas que exigen procesar mucha información rápido. Una incorporación a una autovía con mucho tráfico, una rotonda complicada.
Entiendo.
Ahí es donde un tiempo de reacción un poco más lento o un deterioro de la vista o el oído se vuelve crítico. Y ojo, un factor importantísimo, los fármacos, que son mucho más frecuentes en este grupo y pueden alterar gravemente la conducción.
Claro.
Y luego tenemos a los más vulnerables, los que no van protegidos por una carrocería.
Exacto.
Para los motoristas, el dato es tan claro que duele. La principal causa de muerte es no llevar el casco.
Así de simple.
Así de simple. Para los ciclistas, los accidentes se concentran en fines de semana, en rectas e intersecciones. Y la lesión fatal, claro, en la cabeza. Pero donde el análisis se detiene más es en los peatones.
Donde el atropello es el accidente más mortal en las ciudades.
Así es. Y se centra en dos grupos, personas mayores y niños. Las personas mayores tienen serios problemas para juzgar la velocidad de un coche. Cruzan pensando que les da tiempo.
Ya.
Y aquí hay un dato que es a la vez curioso y muy triste. Tienen más riesgo de atropello cuando van solos que cuando acompañan a un niño.
No me digas.
Sí. La responsabilidad de proteger al pequeño les hace extremar las precauciones.
¡Qué revelador!
Y con los niños, el problema es su propia percepción del mundo, ¿no? Su altura.
Totalmente.
Su baja estatura los hace invisibles entre coches aparcados. Un conductor no los ve. Y lo peor es su lógica. Si yo te veo, tú me ves.
Claro.
Asumen que si ellos ven el coche, el conductor también les ha visto. Y esa confusión entre ver y ser visto es la causa de muchísimas tragedias.
Bien. Perfilados los protagonistas, vamos a las acciones. A ese 70-90%. Empecemos por la más obvia, la velocidad.
La velocidad es el gran magnificador de todo lo malo. Pero antes del golpe ya tiene un efecto inmediato sobre nosotros, el efecto túnel.
¿Ah, sí?
A medida que vas más rápido, tu campo de visión se estrecha. Dejas de ver lo que pasa en los lados.
Claro, es verdad. En la autopista parece que todo pasa más lento por los lados. Y es que casi no lo estás viendo. Tu cerebro se enfoca solo en el punto lejano.
Exactamente. Te quedas ciego a todo lo que no esté justo delante. Y eso ante un imprevisto lateral, un animal, un coche que se incorpora, es un peligro enorme.
Y luego está la física pura. La distancia de detención.
Que no es una opinión, es matemática. Primero, la distancia de reacción. Desde que ves el peligro hasta que pisas el freno. En condiciones óptimas, tardamos unos 0,75 segundos.
Un parpadeo.
Un parpadeo en el que, a 120 por hora, has recorrido 25 metros.
25 metros, antes siquiera de tocar el freno.
Y a eso, súmale la distancia de frenado, que es lo que tarda el coche en pararse. Y esta distancia no es lineal, aumenta de forma exponencial con la velocidad. La suma de las dos es la distancia de detención. Es mucho, muchísimo más larga de lo que la gente cree.
Vale, otro enemigo silencioso. La fatiga, el sueño. A todos nos ha pasado en un viaje largo ese cabeceo.
Y sus efectos son equiparables a una dosis baja de alcohol. El tiempo de reacción se dispara, los movimientos son más lentos, torpes, la vista se nubla.
¿Y los peores momentos?
Entre las 3 y las 5 de la madrugada por el reloj biológico y las primeras horas de la tarde por la digestión. Y mucho cuidado con los remedios, el café, las bebidas energéticas, son una trampa.
El famoso efecto rebote.
Precisamente. Enmascaran la fatiga un rato, pero no la eliminan. Y cuando el efecto se pasa, el sueño vuelve de golpe, con más fuerza y sin avisar.
La única solución real.
La más simple. Parar. Descansar al menos 20 minutos cada 2 horas o 200 kilómetros. Una pequeña siesta te puede salvar la vida.
Y llegamos a la epidemia de nuestro tiempo al volante. Las distracciones. Con el móvil a la cabeza, claro.
Sin duda. El accidente más típico por usar el móvil es la salida de la vía. la imagen del coche en la cuneta sin motivo aparente.
Sí.
Y aquí hay un dato del análisis que a mí me parece alucinante. Después de solo un minuto y medio de conversación por teléfono, incluso con manos libres, dejamos de percibir el 40% de las señales.
Espera, ¿un 40%? Pero eso es casi la mitad. Me has dejado helado.
Es casi la mitad de la información que te rodea.
Porque no te das cuenta. Tú crees que controlas, que sigues atento, pero tu cerebro está literalmente en otro sitio. Es una ceguera por falta de atención.
Es que es así. Tu capacidad de procesamiento es limitada. Si una parte está en la conversación, se la estás robando a la tarea de conducir. Y no es solo el móvil. Es programar el GPS en marcha, es encender un cigarro.
Ah.
De hecho, el material apunta que los fumadores estadísticamente asumen más riesgos, valoran las situaciones como menos peligrosas.
El cansancio y las distracciones son enemigos silenciosos, pero el análisis también hablará de un enemigo mucho más conocido, ¿no?
Por supuesto, el alcohol. Sus efectos son un manual de cómo provocar un accidente. Primero, euforia y una falsa seguridad que te lleva a arriesgar más.
Te crees mejor conductor de lo que eres.
Exacto. Y al mismo tiempo, te destroza la capacidad de calcular distancias y velocidades y, lo peor, aumenta tu tiempo de reacción una barbaridad.
Para que quede claro, ¿podemos recordar las tasas máximas permitidas?
Claro. La norma general es 0,25 miligramos por litro en aire expirado o su equivalente 0,5 gramos por litro en sangre.
¿Y para noveles y profesionales?
Para ellos la tasa se reduce mucho. 0,15 en aire o 0,3 en sangre.
¿Y las consecuencias no son ninguna broma?
Nada, nada. Un positivo supone de 4 a 6 puntos del carnet. Pero si pasas de 0,60 en aire, la cosa se pone muy seria. Ya es un delito penal, con posibles penas de cárcel.
Uf.
Y junto al alcohol, las drogas, claro. El cannabis aumenta la somnolencia, el tiempo de reacción, la cocaína puede provocar agresividad y otras como el éxtasis o el LSD pueden causar alucinaciones o los peligrosísimos flashbacks.
¿Qué es eso exactamente?
Revivir el efecto de la droga horas o incluso días después de consumirla. Te puede pasar en cualquier momento, conduciendo, por ejemplo.
Vale. Queda claro que el foco está en quien conduce. Pero no podemos olvidarnos del vehículo y de la vía. Aunque su porcentaje sea menor, un buen estado puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.
Exacto. Son nuestra red de seguridad. En el vehículo hay que distinguir entre seguridad activa y pasiva. La activa es la que ayuda a evitar el accidente.
Los frenos, la dirección.
Sí, y sobre todo los neumáticos. Son el único punto de contacto con el suelo, una superficie no más grande que la palma de la mano por rueda.
Y una presión incorrecta puede ser letal.
Puede ser la diferencia entre mantener el control o perderlo. Poca presión y el neumático se calienta, se desgasta por los lados, riesgo de reventón, demasiada presión y reduces la adherencia. Y junto a ellos, pues los frenos, con el ABS que evita que las ruedas se bloqueen y una buena suspensión.
Y si todo eso falla, entra en juego la pasiva.
La que intenta reducir los daños cuando el impacto es inevitable. Y aquí el rey es el cinturón de seguridad. El dato es demoledor. Reduce a la mitad la probabilidad de morir en un accidente.
¿A la mitad?
Pero tiene que ir bien puesto. La banda de arriba sobre la clavícula, nunca en el cuello. Y la de abajo sobre los huesos de la pelvis, no en la barriga. Si no, corremos el riesgo del efecto submarino.
Que es cuando te escurres por debajo del cinturón en el choque.
Exacto. Con lesiones internas gravísimas. Por eso hay que evitar abrigos muy gordos o pinzas. Y para los niños, los sistemas de retención son vitales. El asiento más seguro, por cierto, es el trasero central.
Entiendo, por estar más alejado de los impactos laterales.
Correcto. Y sobre la vía y el entorno, la clave es adaptarse. En las curvas, saber que la fuerza centrífuga te empuja hacia afuera. Y con mal tiempo, prudencia máxima.
La lluvia.
El momento más peligroso es cuando caen las primeras gotas. Se mezclan con el polvo y la grasa del asfalto y crean una película súper deslizante. La distancia de frenado se puede duplicar.
Y con nieve o hielo, ya ni hablamos.
Con nieve, la regla de oro es suavidad. Marchas largas para que las ruedas no patinen y movimientos muy delicados. Con hielo, la adherencia es casi nula. La distancia de frenado puede multiplicarse por 10.
¡Ostras!
Y un último apunte sobre el viento. El más peligroso es el de lado y a ráfagas, sobre todo al adelantar a un camión.
Te hace de pantalla.
Justo. Y al salir de detrás, te pega el latigazo de viento y te puede desestabilizar.
Después de este análisis, la conclusión es clara, ¿no? Más allá de la tecnología o de cómo estén las carreteras, la seguridad vial es, fundamentalmente, una cuestión de conciencia y responsabilidad. Ese 70-90% de culpa del factor humano lo dice todo.
Si conectas todas las piezas, el patrón es evidente. La velocidad, las distracciones, el cansancio, el alcohol, todos son decisiones.
¿Sí?
La tecnología, la seguridad activa y pasiva, es una red de seguridad fantástica. Nos ha ahorrado miles de muertes, pero no puede ni debe sustituir nuestro juicio y nuestra responsabilidad.
Entonces, para cerrar, una última reflexión que nos deja este material.
Pues fíjate, el material habla de sistemas de ayuda a la conducción cada vez más avanzados, ¿no? El ABS, el control de estabilidad, la frenada de emergencia, todos están diseñados para corregir nuestros errores.
Sí.
Y esto nos deja una pregunta fascinante y un poco inquietante para el futuro. A medida que los coches se vuelven tecnológicamente más seguros e intervienen más por nosotros, corremos el riesgo de delegar nuestra propia atención, generando una falsa sensación de invulnerabilidad que, paradójicamente, nos lleve a asumir más riesgos.
Es la gran paradoja, que la propia seguridad nos vuelva más inseguros. Una idea, desde luego, para reflexionar en nuestro próximo viaje.